Te doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Combinación Vital. La vas a poder encontrar a través de las plataformas de Spotify, también a través de YouTube y a través de Instagram. Vamos a ir hablando un poco en este primer encuentro sobre qué es Combinación Vital, qué es la alimentación viva. Y como siempre, en todas estas transmisiones en vivo que luego quedan grabadas, voy respondiendo sus consultas, ¿ok? Este es un espacio que está co-creado entre ustedes y entre aquí el espacio. Si no fuera por sus preguntas, por sus consultas, por su presencia, nada de esto tendría sentido. Así que bueno, es una co-creación. Así que bueno, en este primer segmento, que como les contaba, lo van a poder encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram, en las distintas plataformas, en Facebook también. Vamos a arrancar. ¿Qué es esto de combinación vital? ¿Por qué este nombre? ¿Cuál es esa combinación vital? ¿Cómo comenzar a aplicarla? ¿Qué es esto del círculo virtuoso que siempre hablo? Y bueno, y cómo comenzar, cómo dar ese primer paso a esa persona que todavía es un poco nuevo en todo esto de la alimentación saludable, de la vida saludable, bueno, pero quiere dar ese paso, pero todavía un poco no sabe cómo. Y para aquella persona que ya me conoce, bueno, seguir aprendiendo, por supuesto. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Les mando saludos ahí a todas las personas que van saludando. De Caracas, de Argentina. Bueno, siempre tenemos mucha gente de Chile, de México. Bueno, ya vamos a ir compartiendo, vamos a arrancar y después de que dé una introducción, ahí van a hacer sus consultas. Hoy se me dio por jugar con uno de los filtros de Instagram, así que si me ven de otro color es porque me puse a jugar. Y para colmo, yo soy daltónico, eso quiere decir que confundo colores, así que ni sé cómo me debo ver. Según yo, mi camiseta es media azul y mi cara es normal, pero. Bueno, ya les dije que soy daltónico. Saludos ahí de Panamá, de Buenos Aires, que van saludando, de Venezuela. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es esto de combinación vital? Bueno, yo siempre que estaba estudiando, ya sea de nutrición, ya sea de estilo de vida, ya sea de meditaciones, de respiraciones, etc., siempre los grandes maestros hablaban de lo mismo. Siempre hablaban de que, bueno, que había que tener una buena alimentación, pero que con eso no bastaba. Que había que aparte hacer respiraciones, que había que hacer meditaciones, que había que moverse, que había que hacer actividad física. Y era una constante que se repetía y bueno, y si uno sigue informándose con los mejores, va a ver que es una información que se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿okay? Acá me dicen que mi cara se ve verde y que la camiseta se ve violeta, ¿vieron? Les dije, soy daltónico. Según yo, mi cara se veía normal. Bueno, para mí es azul la camiseta, azul oscura. Bueno, más allá de las apariencias, este gremlin verde les va a hablar de alimentación con mucho amor y pasión. Entonces yo decidí crear este espacio que se llama Combinación Vital. Entonces, alimentación, respiración, meditación y movimiento. Estas cuatro cosas siempre fueron como un recordatorio personal. Yo en algún momento de mi vida a lo mejor estaba comiendo muy sano, pero a lo mejor en ese momento de mi vida estaba haciendo poca actividad física. Entonces era una forma de decir, ah, tengo que recuperar esto, me distraje un poco con la alimentación, o estoy haciendo poca actividad física, o la verdad que ahora estoy trabajando mucho, estoy yendo acá para allá. No me siento ni 5 minutos a hacer respiraciones. Una cosa es ir por la vida respirando así como uno puede y otra cosa es sentarme a dedicarle 5, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea, a hacer respiraciones exclusivamente. Que el mundo de las respiraciones es muy apasionante porque hay muchísimos tipos de respiraciones según los objetivos que uno esté buscando. Así que bueno, ahí hay para entretenerse. Y lo mismo las meditaciones, a lo mejor uno está comiendo bien, está haciendo actividad física, pero bueno, su mente está un poco caótica, estamos un poco ansiosos, acelerados, nerviosos y nos olvidamos de meditar. Entonces, bueno, les comparto este recordatorio personal. Es alimentación, respiración, meditación y movimiento. ¿Y por qué yo siempre insisto con amor y disciplina todo es posible? Ya sabemos que todo con amor es más fácil. Lo que a uno se lo imponen, eso tiende a perderse. Cuando uno decide, cuando uno elige algo con libertad, eso, esa elección que está hecha desde el amor, es más probable que quede en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, que se mantenga con nosotros. Si vino el médico y nos obligó a caminar 40 cuadras o pileta pilates, ya viene desde, bueno, tengo que. Y es muy probable que eso se pierda, porque ya estás como medio obligado entre la espada y la pared por ciertas cosas que estás sintiendo o que hay síntomas que no van bien. Bueno, estás como un poco obligado. O tengo que comer saludable porque mi hígado está mal, porque tengo la presión arterial. Bueno, yo les cuento que yo elegí el mundo de la alimentación saludable estando sano. Nunca tuve un problema de salud que me lleve a comer sano. Fue una elección. Y yo creo que esa es una de las cosas por la cual puedo transmitir esto con tanta pasión, con tanta alegría, porque fue realmente una elección. Yo no es que estaba entre la espada y la pared, que por alguna enfermedad tuve que empezar a comer sano porque no me quedaba otra. Lo elegí. Tampoco creo que mi vida sea aburrida, que algunos dicen, no, si no comes papa frita o harinas refinadas, la vida no está buena, hay que disfrutar el ahora. Bueno, honestamente para mí eso es una mala interpretación de la felicidad o de vivir el momento. Para mí vivir feliz, vivir en plenitud, tiene que ver con otras cosas más que comer unas pobres papas fritas o tomar una botella de alcohol cada vez que quiera sentirme bien. No juzgo a nadie, entiendo que la vida es difícil, entiendo que a veces son salidas fáciles a encontrar un placer. Pero está bueno ser consciente de que esa creo que no es la verdadera felicidad y que podemos ir por más. Podemos tener una felicidad mucho más plena que conformarnos con una tortita o con una cerveza o con un cigarro o con una droga o con lo que sea. Creo que podemos ir por más y bueno, y aquí los invito a través de esta combinación vital, alimentación, respiración, meditación y movimiento. A llegar a ella y a disfrutar del camino, porque siempre va a haber más cosas para aprender, siempre va a haber cosas para descubrir, pero lo importante, bueno, es disfrutar ese camino. Entonces yo siempre digo, con amor y disciplina todo es posible, porque el amor es muy necesario, es importante tomar esa elección desde el amor, decidir ese cambio. Pero el amor no basta, el amor es muy poderoso, ya lo sabemos, pero no basta. Porque si yo ya hice un autotrabajo de conciencia, ya sé que me amo, me quiero, me cuido, pero me falta la disciplina, yo no puedo mantener ese cambio que quiero para mi vida. Porque, qué sé yo, empecé a comer más sano y el martes me invitaron las amigas y me comí una factura y después a la noche me tomé un whisky y después terminé con acidez. Y sintiéndome mal y sintiéndome culpable. Pero ese día a la noche pienso para mí mismo, para mí misma, bueno, pero no pasa nada, fue un desliz, nos queremos, un diálogo interno, está todo bien. El problema es si eso sucede una vez, no pasa nada, pero si el miércoles me como las papas fritas y de nuevo me tiro amor y me tiro flores porque trato de hacer un trato interno positivo, que evidentemente es mucho mejor que martirizarnos, ¿no es cierto? Que sentirnos culpables, de odiarnos a nosotros mismos, eso no ha llevado a nadie a ningún lugar bueno. Pero si nos tiramos amor todo el tiempo y nos estancamos, nunca avanzamos. ¿Entendemos la idea? Entonces, yo lo que transmito aquí es con amor y disciplina, porque está bueno ese trato amoroso que uno tiene con uno mismo. Pero también es importante ser disciplinado, porque si no nos estancamos. Entonces, uno en el camino a mejorar su salud, obviamente, es un camino sinuoso en el que uno tiene idas y venidas con la alimentación saludable, con el estilo de vida, porque la vida es complicada y puede pasar algo difícil emocionalmente, que en el trabajo, que una relación, que algún problema con los hijos, lo que sea, nos desequilibra emocionalmente. Y bueno, y acudimos al alimento, a las harinas refinadas, al alcohol o al tabaco o al café para tratar de calmarnos un poco. Que claro, termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Porque en vez de ayudarnos, me termina perjudicando. Yo simplemente cuento esto para que quede claro que no juzgo a nadie, entiendo que el camino puede ser complicado, pero bueno, con amor y disciplina todo es posible. Entonces al principio es un poco más difícil, pero Luego de una semana, luego de 2 semanas, el cuerpo se va acostumbrando a otra forma de alimentarnos, empieza a acostumbrarse a otro tipo de estilo de vida y rápidamente lo adapta. El que tiene la resistencia es más la mente. Nuestro cuerpo se adapta rápidamente a los cambios porque tiene su instinto de sobrevivir, de querer estar bien, de adaptarse con las condiciones que hay. Incluso se ha adaptado a condiciones adversas. Personas que comen muchos fritos, que fuman demasiado, que tienen un estilo de vida terrible y el cuerpo se termina incluso adaptando a eso para poder sobrevivir. Imagínate si no se va a poder adaptar a una alimentación saludable, a un estilo de vida saludable. Es la resistencia de la mente, me va a costar, va a ser difícil, bla, 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 pero luego, bueno, podemos hacer esos cambios más rápido de lo que nos imaginamos. El cuerpo se adapta más rápido de lo que nos imaginamos. Así que bueno, hay que decidirse. Tiene que ser una elección personal, porque esto, bueno, es algo interesante también a contar, que muchas veces uno cambia su alimentación, después de quizá varios años de meditarlo, de pensarlo, de querer hacer el cambio, uno termina dando el paso a hacer un cambio en su alimentación, en mejorar su alimentación, en mejorar su estilo de vida, uno ve que se siente bien, se siente alegre y claro, lógico, uno quiere transmitir eso, que se siente mejor, se lo quiere transmitir a otras personas. ¿Y qué pasa? Que capaz que el otro no hizo esa decisión todavía, capaz que el otro no hizo todavía ese recorrido emocional, mental para querer cambiar su alimentación. Y cuando nosotros quizás por amor queremos darle lo mejor a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que queremos, pero lo hacemos precipitadamente o lo hacemos de mala manera, termina generando un efecto rechazo. Esa persona que queremos, que está ahí cerca y que le decimos, no, no debería fritar eso, más vale comer más verdura, pongo ejemplo cualquiera, termina generando más rechazo. Esa persona se termina incluso alejando más de eso. Esa persona le llegó eso medio por imposición. Porque nosotros estamos medio, como vimos que nos hizo bien, queremos que al otro también le haga bien. O sea, nuestro motus, nuestra idea de por qué lo queremos hacer es buena, pero no, la forma en que lo hacemos no termina de ser buena. Entonces, bueno, lo importante es eso. Si nosotros tomamos un montón de tiempo para tomar la decisión para mejorar nuestra alimentación, respetemos los tiempos de los demás también y sin juzgar a los demás, ¿okay? Así como no queremos que nos juzguen a nosotros y nos digan a nosotros cómo hacer las cosas, esperemos que el otro tome la decisión de mejorar. Y si incluso la otra persona está muy mal de salud y aún así sigue comiendo mal, es la elección de esa persona. Cada uno elige cómo vivir y cómo morir en esta vida, así que hay que respetar las elecciones. Así nos duela porque sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro novio, novia, lo que sea, pero hay que respetar las elecciones personales. Y los cambios de alimentación ya saben que no son fáciles de hacer de un día para el otro. Ustedes piensen en ustedes mismos que seguramente llevaron un proceso para hacer esas decisiones, esos cambios internos. Entonces, bueno, hay que pensar en respetar también los tiempos de las otras personas, los tiempos y las formas de las otras personas. Y esto se los digo por experiencia propia, porque cuando yo era más joven todavía, también quería que mi familia, mis seres queridos coman más saludable y no estaban en el momento para tomar esa decisión. Luego, con el tiempo, la mayoría de ellos terminaron mejorando bastante su alimentación hasta cierto punto, hoy. Y después, bueno, cada uno hará la vida que hará, cada uno tomará las decisiones que hará, pero bueno, de eso se trata la vida y de la libertad, ¿no es cierto? Lo más lindo de esta vida es tener la libertad de elección. Así que bueno, así como queremos que nadie nos juzgue ni nos diga cómo hacer las cosas, no, no lo hagamos con los otros. Bueno, entonces en resumen, combinación vital es alimentación, respiración, meditación y movimiento. A mí me apasiona mucho el tema de la alimentación porque para mí no es solo comida. Si para mí fuera solo comida sería súper aburrido esto, pero para mí es el alimento. Una energía que te va a transmitir a vos, que no solamente son vitaminas, minerales, enzimas, polifenoles, antioxidantes, etcétera, sino es un potencial energético que tiene el alimento. Eso va a hacer que yo me sienta con alegría, que yo sienta con mi mente lúcida, que va a hacer que yo me sienta de buen humor porque mis hormonas estén equilibradas, va a hacer que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en las relaciones, que me vaya bien en la vida en general. O por el contrario, que me hunda, que me haga todo más difícil, que yo termine de comer y me sienta mal, sienta digestiones pesadas, me sienta hinchado, que sienta que necesito irme a dormir porque comí y me cayó algo pesado, Me duelen los huesos, me duelen las articulaciones, veo mal, tengo desequilibrios de colesterol, hipertensión, es sufrir la vida de alguna forma. Entonces, yo creo que la alimentación tiene ese potencial de empujarnos en la vida, por eso me apasiona tanto. Si fuera solamente hacer recetas y comer, ay, a mí me aburriría tanto, pero como para mí lo tiene que ver con todo, está conectado con todo, por eso es que a mí me apasiona tanto este tema. Y como combinación vital, se llama combinación vital, creo que la alimentación es una de las patas fundamentales de nuestra salud, es una de las bases, pero tiene que ir acompañada de hacer ejercicios de respiración, hacer meditaciones, hacer movimiento. Y no van a ser todos estos cambios de un día para el otro, eso es lo importante, que no hay que volverse locos. Hay que empezar por lo que cada uno quiera, que un día empiezo a hacer una respiración que antes no hacía, o un día incluyo una hierba depurativa, no sé, me hago una infusión de diente de león que antes no consumía. Y bueno, y al otro día incorporaré otra cosita pequeña, pero empezar de a poco. Si queremos, oh, no, voy a arrancar el lunes con las meditaciones que pasó el chico acá de combinación vital, voy a arrancar con las respiraciones, con la comida viva, voy a hacer brotes, la leche de chía, el postre con castañas de cayú y cacao puro. Voy a arrancar con todas las crackers deshidratadas, ya tengo ordenada la deshidratadora, que me la traigan el martes. Listo, todo organizado. Eso es poco probable que suceda. Porque podemos llevar quizá años en hacer todo ese recorrido. Y está bien, no importa que el proceso sea lento, pero lo importante es arrancar. Yo me acuerdo cuando escuché la primera vez de hacer brotes, de germinar, dije, qué bueno que estaría, pero bueno. Son muchas cosas que hay que conseguir, ya lo voy a hacer más adelante. Esa era mi idea apenas aprendí que se podían hacer brotes. Y ya sabía cómo hacerlos, ya había leído cómo hacerlos, pero decía, bueno, más adelante lo voy a hacer. Y bueno, y lo pateé, no sé, como 2 o 3 años hasta que realmente arranqué a hacer brotes. Y cuando arranqué a hacer brotes me di cuenta que era mucho más fácil de lo que me imaginaba, en mi mente era mucho más complejo. Y una vez que lo empecé a hacer, bueno, no paré más, porque es tan lindo hacer brotes, es tan lindo lo que te transmiten los brotes, que bueno, uno no para más. Y es un mundo de experimentar, porque cada semilla tiene un sabor diferente, tiene colores diferentes, nutrientes diferentes, los famosos polifenoles, bueno, es tanto lo que se pueden hacer con los brotes. Es un simple ejemplo, podríamos poner otros ejemplos, pero hablo de esto de que por ahí arrancar nos cuesta, son los bloqueos de la mente, pero cuando hacemos pequeños cambios empieza este círculo virtuoso, que un cambio positivo hace, no sé, me hice una respiración y me siento un poco más tranquilo y ya al día siguiente me dio ganas de hacer otra respiración más para ver qué onda, porque me gustó cómo me sentí. Y al día siguiente decía, bueno, me voy a hacer la infusión de diente de león que dicen que es buena para el hígado, a ver. La voy a hacer y que depura la sangre, a ver cómo es esto. Y después, no sé, caíste a una dietética y terminaste con semillas de sésamo en el bolsillo y empezaste a hacer otra preparación. Y así iniciás y después te empezás a relacionar con gente que también le gustan estas cosas. Y ahí aprendés y compartís recetas y vivencias. Y bueno, y es todo un camino sinuoso, no es un camino recto de amor y paz y armonía. Uno cuando está cambiando su alimentación, su estilo de vida, es un camino que bueno, ya lo van a vivenciar cada uno. En fin, alimentación, respiración, meditación y movimiento, esto es combinación vital. Los invito a que se sumen poquito a poco. Ahí alguien leí que decía piano, piano si va lontano y fuerte, fuerte si va la muerte. Despacito, despacito se va lejos y fuerte, fuerte nos vamos a la muerte. Una frase en italiano muy bonita y antigua. Y bueno, y un poco lo que yo siempre digo es con amor y disciplina todo es posible. O sea, está bueno meterle amor, cuidarnos, ese diálogo interno. Respetarnos a nosotros y a los demás y también ser disciplinados. Porque si somos demasiado relajados, somos demasiado amorosos con nosotros mismos, nos estancamos, nos bloqueamos, no avanzamos. ¿Okay? Entonces, bueno, es importante tener esa disciplina. Todos los grandes profesionales, ya sean un pianista, ya sea un futbolista, ya sea el médico más prestigioso, cualquiera, Esa persona no llegó al donde llegó de un día para el otro. Llevó mucho estudio, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Con la salud es lo mismo. Si vos querés vivir una vida saludable, estar en plenitud, estar sin enfermedades, alegre, disfrutando de las elecciones, porque no es comer sufriendo. Para los que llegaron tarde, después vean la primera parte del video, antes me concentré mucho en esa parte. Cuando yo elijo todo eso y lo mantengo durante el tiempo, ahí llegan los beneficios reales. Es apartarnos de nuevo de ese paradigma de quiero una hierba que me solucione todo. Porque eso es lo mismo de dame una pastilla que me solucione todo, pero traducida al naturismo. No, yo no creo en esas cosas. Yo no creo que venga una persona que por Instagram me escriba, no sé, tres párrafos explicándome su historia personal, todas las enfermedades que tiene, qué come, qué no come, y que me diga, Fede, decime qué hierba tomo para solucionar todo esto. No, yo no creo en eso. Para mí eso es caer en el viejo truco de una solución mágica que solucione todo y que yo pueda seguir comiendo chorizo frito y papa frita. Y para mí eso no tiene ningún sentido. Eso no lo van a encontrar acá. Si hay alguien que me está siguiendo y busca una solución fácil, está en el perfil equivocado. No lo va a encontrar aquí. Aquí va a encontrar cosas que van a ser lindas. Es un camino para disfrutarlo, el recorrido. Es un camino lento. Es un camino que necesita mucha disciplina, necesita mucho amor para recorrerlo. Pero el premio es grande. Pero no vas a conseguir los resultados en los primeros 2 o 3 días. Hay personas que se empiezan a sentir mejor a los 4 o 5 días. Hay personas que tardan un par de semanas. Pero los resultados potentes, los resultados realmente visibles, que realmente hagan que vos estés en plenitud y que toda tu vida empiece a mejorar, que empiece a cambiar, se construyen a través de los años. No necesitas llevar 1, 2, 3 años comiendo saludable, haciendo respiraciones, haciendo meditaciones, haciendo actividad física para que regule tus hormonas, para que mejore tu sistema inmunológico. Bueno, vamos viendo todas estas cuestiones. Yo soy una persona que me gusta estudiar mucho. Pero soy una persona que, ¿cómo lo explico? Soy una persona que me gusta traducir algo que es demasiado difícil para que se entienda de manera fácil. Entonces yo estoy ahí, me encanta estudiar con los científicos, con la gente que está realmente haciendo los experimentos, lo que se le llaman los papers, que vendrían a ser las investigaciones más actualizadas, que salen todo el tiempo salen estos papers nuevos, y que a veces son un poco complicados de entender. Y a mí me gusta como traducir todo eso a cosas prácticas. Yo soy una persona que siempre me consideré algo muy práctico. A veces era hasta muy curioso porque me gusta leer un poco de filosofía. Y incluso la filosofía la trataba de llevar a la practicidad. A veces eran cosas rarísimas que voy a decir, ¿cómo vas a llevar esto a la práctica? Bueno, incluso esas cosas. Entonces me gusta que todo lo que voy aprendiendo, creo de los mejores, yo trato de estudiar con los mejores. Poder traducir eso que a veces es muy complicado, que a veces tiene un nivel técnico muy difícil. Hay muchas cosas que incluso a mí me cuestan entenderlos porque realmente hay gente que tiene mucho, mucho nivel, gente que sabe muchísimo. La mayoría de ellos son científicos, son biólogos moleculares, son gente que viven en los laboratorios estudiando las distintas hormonas, las distintas cosas. Y bueno, y me gusta traducir eso que es un poco complicado. Y que normalmente las personas que trabajan en estos entornos son pésimos explicando. No siempre, no siempre. Hay algunos que explican muy bien, pero la mayoría de esta gente que es sumamente inteligente, que sabe un montón y que están ahí en el campo de investigación y que probablemente no tienen redes sociales, o si las tienen las manejan muy mal, me gusta de alguna forma traducir ese mensaje para que llegue a mucha cantidad de gente. Porque me parece que si tenemos alguna posibilidad de arreglar este mundo con todos los líos que armamos, es haciendo que la mayor parte de la gente genere un cambio en su vida, en su salud y bueno, y poder tener un mundo lo más sustentable posible. Bueno, ya cuando me irán conociendo irán sabiendo qué pienso sobre estos temas, pero bueno, allá vamos. Bueno, para cerrar este tema y ya después voy a dejar lugar para que ustedes hagan preguntas y contestar las preguntas para que sea una coproducción esto, para cerrar este tema voy a hablar sobre la alimentación viva, que es otro de las piedras fundamentales de combinación vital. Avísenme si se escucha bien. Y los que llegaron últimos, si me ven verde, es porque quise jugar con un filtro y yo soy daltónico, yo pensé que me veía normal, pero bueno, evidentemente no me veo normal. Yo lo único que vi es que me cambió la camiseta de color azul, después la gente me dijo que en realidad no es azul, es violeta, y que mi cara está verde. Bueno, así veo, imagínate, yo me veo la cara normal. ¿Qué sé yo? Sí, los labios los veo un poco raros, pero... Bueno, como les estaba contando, esta videollamada va a quedar en Spotify, que es una plataforma que se está generando ahora nueva para que podamos escuchar el material ahí, para no estar todo el día ahí mirando una pantalla, poder hacer otra cosa y poder estar ahí, qué sé yo, aprendiendo algo nuevo. También vamos a poner este vivo en YouTube y en Instagram y seguramente en Facebook también, ¿ok? Vamos por todas las redes sociales. El mes pasado sacamos la cuenta de que llegamos a llenar 19 monumentales. El estadio Monumental es el estadio más grande de Argentina, que es el de River Plate. Tiene 83.000 y pico personas de capacidad. Y llegamos a llenar 19 estadios. Pero saqué mal el cálculo porque no, no incluí la gente que nos ve a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Facebook. Yo solamente calculé los que llegaron, aunque sea un video de Combinación Vital en Instagram. Pero si contamos todas las redes sociales, llegamos a 35 estadios monumentales. O sea, un montón de gente. Y a mí me da mucho entusiasmo porque, bueno, creo que si mucha gente está empezando a interesarse en la alimentación saludable, bueno, creo que hay algún tipo de esperanza en nosotros. Bien, vamos a arrancar con esta última parte sobre la alimentación viva. La alimentación viva, para no complicarse, es frutas y verduras. Básicamente, crudo, otro sinónimo de la alimentación viva es lo crudo. Y después tenemos al mundo de los fermentos, que es un vegetal, por ejemplo, que normalmente se fermenta en sal, pero hay muchas formas de fermentarlo. Que hoy justo puse un video sobre la importancia de una sal de buena calidad, obviamente con moderación. Este vegetal crudo, por ejemplo, el típico chucrut, que es repollo fermentado, se pone con sal, se lo fermenta una semana, 2 semanas, un mes, bueno, lo que cada uno lo quiera fermentar. Entonces es un vegetal que quedó potenciado. Esa fermentación hizo que microorganismos que estaban ahí en ese repollo crezcan muchísimo y eso hace una predigestión del repollo. Quiere decir que cuando yo como ese repollo va a ser más fácil para mí digerirlo porque ese repollo está predigerido. Y aparte, tenemos todo un montón de metabolitos que se fueron generando ahí, que vendrían a ser como subproductos de la digestión de esas bacterias y microorganismos que ahí encontramos, ¿okay? Ellas fueron viviendo, están viviendo en ese alimento. Y los subproductos de su digestión, de su vida ahí, son muy saludables para nosotros. Los más conocidos son los ácidos grasos de cadena corta. Normalmente los más famosos son butirato, propionato y acetato. Hay otros, pero bueno, estos son como los héroes, los protagonistas. En el vinagre de manzana, que ya sabemos que es tan saludable, acá tenemos el acetato, digamos que es otro ácido graso de cadena corta, que es tan bueno para nuestra microbiota intestinal, tan bueno para el moco protector de nuestra microbiota. Nosotros siempre yo lo cuento esto, perdón a los que ya me siguen hace mucho, pero nosotros tenemos como tres capas, digamos, en la microbiota. En una parte tenemos toda la materia fecal que va con la fibra, con microorganismos, bacterias, parásitos, protozoos, etcétera, hongos. Después tenemos un moco protector. Y después tenemos los enterocitos, que son las células, que son la última línea de defensa, después ya está nuestra sangre. Entonces, ese moco protector lo que hace es que toda esta microbiota, con lo bueno y lo malo, no toquen los enterocitos, no estén en contacto con los enterocitos. El famoso intestino hiperpermeable o las famosas enfermedades autoinmunes son cuando ese moco protector es muy muy pequeño y muchas de estas bacterias, protozoos, parásitos, hongo, levadura, etcétera, llegan a estar en contacto con los enterocitos. No debería ser así, Pero por malas alimentaciones, por tomar muchos antibióticos, por estar bajo mucho estrés, ese moco protector se reduce y empezamos a tener estos problemas. Entonces, justamente los ácidos grasos de cadena corta, que los encontramos en alimentos fermentados, en vinagre de manzana, y bueno, y en distintas fibras vegetales o frutas, ayudan a engrosar ese moco protector, que nuestra defensa sea mayor, evitar intestino impermeable, evitar estas enfermedades autoinmunes. En fin, es un círculo virtuoso. El otro es el círculo vicioso, que ya lo conocemos bastante bien. Entonces, bueno, este es el círculo virtuoso. Entonces, bueno, esta alimentación viva ayuda mucho en este sentido. ¿Que todo el mundo tiene que comer todo crudo? No. Cada quien tiene que ir percibiendo. Hay personas que van a poder comer más cantidad crudo, otras personas van a poder comer menos, y a lo mejor al mes siguiente ya va a poder incluir un poquito más de crudo que antes, y al mes siguiente un poquito más. Entonces, esto, como les contaba al principio, es un camino largo, no es que vas a mejorar tu alimentación de una semana para la otra. En una semana sí vas a tener muchas mejorías, pero los mejores resultados son a largo plazo, y es lo que el humano de hoy no está acostumbrado. Hoy queremos el microondas, queremos las tostadas, queremos los cereales de supermercado de colores que son re tóxicos, queremos el fast food porque nos da placer y nos soluciona el problema de la comida porque estamos trabajando mucho y no tenemos tiempo para cocinarnos, ni siquiera hay tiempo para ir a hacer caca. Mucha gente que ni tiene tiempo para hacer caca. Imagínate a lo que hemos llegado. ¿Qué estamos priorizando en nuestra vida? Habría que reflexionar. Entonces, bueno, es toda una combinación de cositas que pueden hacer que nosotros tengamos una vida en plenitud, en salud o no. Así que bueno, para mí todas estas cosas llevan su dedicación, llevan su esfuerzo, necesitan amor, pero nos traen a largo plazo realmente buenos resultados. Entonces es abandonar esa mentalidad de dame todo rápido, dame todo práctico, dame soluciones ya, porque lo podés hacer y vas a encontrar mucha información al respecto dando vueltas sobre eso. Pero la pregunta es, ¿da buenos resultados? ¿Las soluciones rápidas y fáciles dan buenos resultados? ¿Te solucionan el problema? ¿O seguir renegando, se empeora cada vez más, después vienen otros síntomas peores y que tengo que tomar una medicación para la medicación de la medicación, porque una medicación me genera un problema, entonces me tomo otra para otra cosa? Después tengo acidez, entonces tengo que tomar otra medicación. Tengo acidez, como ya no tengo el pH suficiente porque me tomé un omeprazol o cualquier antiácido, ya sea bicarbonato de sodio, el antiácido natural, guarda ahí si alguno se enoja, o los fármacos. Después empiezo a no absorber bien mis nutrientes, le doy puerta de entrada al Helicobacter pylori para que se sobredesarrolle. Estoy muy estresado y se desarrolla cándida, o un SIBO que hoy está tan extendido, la pandemia del SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, círculo vicioso. Tan acostumbrados que estamos al círculo vicioso. O ahí leo que alguien está escribiendo algo de probióticos. No creo que esté mal tomar probióticos, pero tampoco que caigamos en la solución fácil del probiótico, porque si vos no comes saludable, si comes todo frito, si comes todo harina, si comes dulce, si comes esos cereales llenos de azúcar, si tomas alcohol todo el tiempo, no haces una respiración en tu vida, ni sabes lo que es. Y querés solucionar todo tomándote un probiótico o tomando bicarbonato de sodio, caemos de nuevo en las soluciones fáciles. Estamos juzgando al otro que se toma la pastillita, pero nosotros estamos tomando la pastillita del naturismo, que es eso, un bicarbonato de sodio, o bueno. O querer tomar una hierba que nos solucione todos los problemas. Pobre hierba, qué responsabilidad. Comiendo chorizo frito todo el día, viviendo para el orto. Y la pobre hierba tiene una responsabilidad que ni te cuento. Bueno, un poquito de esto se trata de la alimentación viva. Yo siempre propongo no utilizar microondas, no utilizar el congelador, porque esto daña enzimas y vitaminas de los alimentos. Que lo tenés que hacer alguna vez, porque está apurado, apurada, porque no sé, pasó algo. No pasa nada, no pasa nada. Comé alguna verdura congelada, alguna fruta congelada. Comete incluso un pan refinado si querés un día. No pasa nada porque hagas eso. El problema es cuando lo hacemos sistemáticamente todos los días. Cuando todas mis verduras fueron congeladas, cuando todas mis frutas fueron congeladas, cuando uso el microondas todos los días, Cuando tomo un café de mala calidad todos los días, cuando tomo como tostadas todos los días, eso nos destruye, esa rutina tóxica. Si vos estás llevando una alimentación saludable la mayor parte de tu año y cada tanto incorporás algo, no sé, te comiste una pizza, te tomaste una copa de vino, lo que sea, no pasa nada. No hay que llegar a ese extremo de sentirnos culpable o mal porque un día nos dimos un gusto, entre comillas. Pero el problema es cuando lo hacemos todo el tiempo. Creemos un estilo de vida que elijamos, pero por voluntad. Como decía al principio del vivo, no es que como saludable porque estoy entre la espada y la pared, porque si no como saludable, se me va la miércoles el colesterol, la hipertensión, el médico me dijo que vaya, que haga 40 cuadras, que haga pilate, que haga pileta, y que no coma nada de sal. Entonces, busquemos un estilo de vida saludable. Y después, si alguna vez te diste algún gusto, y digo entre comillas, porque para mí comer papa frita o comer, no sé, qué sé yo, un helado, o comer, no sé, un pan, para mí no es un gusto. Para mí un gusto es comer algo realmente rico. Como lo contaba el otro día en una de las publicaciones, tomarme un kéfir de mandarina, comerme, no sé, un postre que realmente sea rico. Ahí yo contaba el otro día sobre este postre que está hecho con cacao puro y agar-agar, entonces te queda como una masa, no es una masa, como una crema esponjosa de cacao, con una capa de cacao y otra capa hecha con castañas de cayú, con un mousse de castaña de cayú. Hay opciones saludables, pero hay que conocerla. Pero si no salimos de lo de siempre, del tostada con dulce de leche o tostada con manteca y azúcar refinada arriba, y nunca vamos a conocer algo nuevo. Entonces, bueno, para explorar otros caminos hay que dejar algo atrás. Como dice en el viejo dicho, para llenar un vaso de agua tiene que estar vacío. Si el vaso ya está lleno, no le entra ni una gota más. Entonces, es desaprender para aprender, y la propuesta es que lo hagan con gusto, no porque están obligados, porque su salud está para atrás y no les queda otra, o comen saludable o chao. Como yo les decía al principio del vivo, yo elegí comer saludable y no porque tenía una enfermedad. Yo estaba bien y simplemente me entusiasmó todo este mundo de otros alimentos que había. Me apasionó porque ya antes, me acuerdo la primera vez que probé amaranto. Estaba en Madrid, había hecho amaranto con champiñones y dije, ¿qué ganas de probar esto que tiene una textura súper rara, una forma súper rara, algo que nunca probé en mi vida? Y fui ahí al momento ese a meter la cuchara, todavía me acuerdo ese momento, que era un entusiasmo, y probar y dejarse sorprender el paladar que no entiende nada los primeros segundos porque estás comiendo algo nuevo. ¡Qué magia es eso, ¿no? Comer algo nuevo. Bueno, los que ya me conocen ya saben que soy muy viajero. Ahora empecé un viaje hace 1 año y 3 meses desde Argentina. Hasta ahora estoy en México, lo hice todo por tierra y por agua. No tomé ningún avión todavía. Y una de las cosas más lindas de viajar es la sorpresa. Porque vos podés saber qué va a haber en la ciudad que viene, podés saber si va a haber una pirámide, si va a haber una cascada, si va a haber, no sé, una plaza bonita, o si vas a ir a un concierto, o lo que sea. Pero lo más lindo de viajar es esas sorpresas. Es eso que no te estabas esperando y que apareció. Y bueno, y para mí, sorprendernos es estar vivos. Y ahí es lo lindo de la alimentación saludable también, que hay un campo muy grande para aprender, para estudiar, para experimentar, y no es para volverse locos, agarrarse la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Pero empezá por donde quieras, pero disfrutá esa exploración en ese ambiente que no conoces. Yo, por ejemplo, me pasa que a lo mejor me gusta una película mucho, qué sé yo, Forrest Gump, una película que a mí me encanta. Porque a mí me gusta correr, entonces siempre me imagino siendo como Forrest Gump. Y entonces a veces pienso, ¿cómo me gustaría nunca haberla visto para verla por primera vez? Porque no hay nada más lindo que ver esa película por primera vez. Entonces, bueno, si ustedes no saben nada de alimentación saludable, bueno, bien por ustedes, porque tienen un mundo de sorpresas por delante para disfrutar y no para sufrirlo, decir, ah, el médico, estoy al horno, me mandó a comer saludable. Me hice estas verduras al vapor que no tienen gusto a nada. Bueno, si tu comida saludable no tiene gusto a nada es porque probablemente tengas que seguir aprendiendo. Bueno, termino con esta introducción y voy a escuchar acá si tienen alguna pregunta, algunas consultas y las voy a contestar, ¿ok? Para los que no me conocen, soy Federico Pons, asistente en alimentación y nutrición. Soy de Argentina, tengo 33 años, soy de San Francisco, Córdoba, Argentina. Y bueno, y hace como 9 años que estoy viajando. Tengo un estilo de vida donde viajo mucho. No es que empecé a viajar ahora, siempre lo hice. Supe trabajar como guardavidas, como socorrista en Madrid. Entonces trabajaba los 3, 4 meses de verano. Y después el resto del año viajaba. Con los ahorros que había hecho en esos 3 meses, no trabajaba ni un día más y llegaba viajando hasta la temporada que seguía con los ahorros. Y así lo hice 6 años. Luego vino la cuarentena, nació Combinación Vital y ahora viajo sin volver a Madrid. Incluso mejor todavía porque bueno, no tengo que volver físicamente ahí. Pero bueno, tengo muy lindos recuerdos. Amé Madrid, amé a la gente de Madrid. España siempre me acogió muy bien, me dio mucho tiempo también para estudiar, para leer, porque a veces trabajaba, mi récord fueron 13 horas trabajando por día, a veces trabajaba 8, a veces trabajaba 10, a veces 13, pero en la piscina, en la pileta tenías, o alberja que le llaman aquí en México las piscinas, tenía gente 2 o 3 horas, las otras 9 horas estaba solo, digamos. Así que bueno, yo hacía yoga, hacía respiraciones, nadaba. En la biblioteca de Madrid te daban hasta 5 libros que podías sacar a la vez. Así que tenía siempre 5 libros de alimentación o de meditación que me gustaban y los ponía en práctica. Cuando me aburría de uno o lo terminaba de leer, lo cambiaba. Así que bueno, los mejores recuerdos ahí con Madrid. Soy una persona que me gusta mucho los idiomas. Hablo italiano, hablo inglés. El año que viene me voy a ir a Francia a aprender francés, en alguna parte del sur de Francia. La idea es quedarme 6 meses por allá para aprender francés. Ya sé un poco, pero todavía no lo domino. Quiero vivir ahí para aprenderlo bien. Y bueno, y como todo argentino, la piloteamos un poco con el portugués. Bien, a ver, voy a leer algunas preguntas. Acá alguien pregunta, María Angélica, sobre la espirulina. Bueno, las algas es uno de los alimentos con más carga nutricional que existen. Así que si los pueden conseguir y los quieren incorporar, está bueno. Ahí tienen yodo, tienen un montón de nutrientes, de minerales. Se lo considera incluso como el alimento del futuro, entre comillas, por la gran carga nutricional que tiene. Es decir, si están faltando nutrientes en nuestros campos, por los cultivos intensivos, etc. Bueno, como que en las algas podemos tener ese suplemento nutricional natural, digamos. Así que sí, las algas son muy buenas. Si no las conocés, empecé a incorporarlas de a poco, de distintas formas. Dan ricos sabores a las comidas. Y hay muchos tipos de algas. Está la kombu, que esa se puede utilizar incluso a modo de laurel. ¿Vieron que cuando uno hierve las legumbres, que ya saben que está bueno, que si voy a hacer porotos, en algunos países le llaman judías o frijoles, o lentejas, o garbanzos, lo que sea, ya saben que hay que remojarla por lo menos 24 horas en agua. Si lo puedo dejar 48 horas, aún mejor, pero con 24 horas está bien. Y cuando las cocino, se pueden cocinar con unas hojitas de laurel que ayudan a la digestión, para que no nos den gases y todas esas cosas. O también se puede poner un pedacito de alga kombu, que tiene la misma función, digamos. Después, bueno, hay otras técnicas de la alimentación viva, donde por ejemplo se puede germinar las legumbres y comerlas crudas para no tener que cocinarlas. Por ejemplo, se puede hacer el famoso, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. Bueno, esta comida árabe que se ponen los garbanzos con aceite de oliva. Se me viene gazpacho la palabra a la cabeza de lo que estuve hablando en España. El humus de garbanzo. El humus de garbanzo también se puede hacer con los brotes. Se hace el brote del garbanzo y después se hace el humus. No se lo recomiendo para comenzar, eso es nivel pro avanzado, porque los garbanzos son de las semillas más difíciles de germinar, porque son grandes, porque bueno, si no tiene buena ventilación, si no las remojas bien, se pudren. Entonces bueno, siempre recomiendo comenzar con semillas pequeñas, semillas de fenogreco, semillas de sésamo, semillas de alfalfa. Bueno, las de sésamo son un poco amargas, mejor las de alfalfa y las de fenogreco para arrancar. O las clásicas de lenteja, pero esas son legumbres y son un poquito más difíciles de digerir. Así que si tenés digestiones difíciles, empezá con fenogreco o con alfalfa. Bien. Acá pregunta Gina, ¿qué se puede tomar para combatir el Helicobacter? La primera pregunta, Gina, que te tendrías que hacer es, ¿Por qué el Helicobacter se desarrolló demasiado ahí? El Helicobacter pylori es una bacteria que ya está en nuestro organismo hace muchos cientos de miles de años. Creo que son como 100.000 años que compartimos con esta bacteria. Pero el tema es que cuando se sobredesarrolla, especialmente cuando se sobredesarrolla en el estómago, si esta bacteria está en el intestino y está en poca cantidad, no pasa nada, al contrario. Se la llama lo que yo siempre le llamo los microorganismos llave. Quiere decir que si bien técnicamente es un patógeno, alrededor empiezan a crecer otros microorganismos que son positivos. Entonces, si vos quitás ese patógeno, todos los positivos que estaban alrededor también se van. Por eso el tema microbiota es un tema que todavía se está estudiando muchísimo, todavía no se sabe mucho sobre la microbiota. Obviamente que se saben cosas, pero todavía hay mucho misterio sobre la microbiota. Si alguien viene y te afirma que sabe todo sobre la microbiota, te está mintiendo o te está manipulando para venderte algo, pero la microbiota es muy, muy misteriosa, ¿ok? Entonces es algo que todavía se la está estudiando mucho porque son miles de microorganismos que interactúan todos entre ellos. Entonces vos modificás uno y se te alteran los otros. Entonces por eso es que es tan misteriosa, no es tan fácil como, bueno, me tomo algo para la cándida o para el parásito o para el Helicobacter y ya está. No, 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 si vos atacás a uno, alterás a todos. Entonces hoy en día es algo que se está estudiando mucho. Pero en fin, la pregunta es, ¿por qué el Helicobacter pylori se desarrolló demasiado en tu estómago? Entonces, bueno, ahí tendrás que revisar tu alimentación, revisar tu estilo de vida. Normalmente es por exceso de estrés. Cuando el sistema inmunológico se deprime por demasiado estrés, bacterias patógenas, virus patógenos o parásitos patógenos se sobredesarrollan, tienen un sobrecrecimiento. La cándida pasa lo mismo, la cándida aprovecha el momento de estrés para tener un sobrecrecimiento. Y capaz que la cándida la combatiste, está más tranquila, está mejor, pero en algún momento te pasó algo jodido, te echaron del trabajo, tuviste un problema y pum, cándida aprovecha esta nueva oportunidad. Entonces, más que ver qué tomar para sacar a eso que te está generando un mal, es preguntarte por qué en primera instancia se generó ese mal. Porque si vos no quitás esa que es la causa de tu mal, de tu desequilibrio, por más de que lo tapes momentáneamente, va a volver. Entonces tenemos que ser inteligentes, analizar qué está pasando. Y bueno, y muchas veces es importante que acudan a un profesional para que los ayude a analizar el caso y ver realmente por qué está pasando eso. Porque a veces solo no nos podemos dar cuenta. Pero bueno, es importante analizar la causa y no hacer la clásica de ir al síntoma, ¿okay? Ya sabemos que atacar el síntoma no funciona, porque tapamos el síntoma momentáneamente, el problema vuelve porque está latente ahí, no solucionamos el problema, y normalmente por atacar el síntoma generamos otro síntoma y generamos otros problemas. Y bueno, y cada vez se complica más este círculo vicioso. Voy a leer algunas preguntas más. ¿Cómo manejar este tipo de alimentación viajando? Yo al no tener cocina me la paso a frutas y verduras, me siento famélica a los 15 días. Bueno, depende de cómo viajes. Yo lo que hago es, por ejemplo, ahora estoy en un hostel donde tienen cocina. Entonces yo puedo ir tranquilamente a un mercado, comprar verduras, frutas, legumbres, lo que yo quiera. Incluso viajando yo suelo preparar brotes y cosas por el estilo, porque me quedo varios días en el lugar donde estoy, me quedo una semana, 10 días, a veces si el lugar me gustó mucho me quedo un mes. Ahora, si vos estás viajando y te movés cada 2 o 3 días, y sí, es más complicado que lo hagas. Pero en muchas ciudades del mundo ya hay muchos restaurantes con comida vegetariana, vegana, alimentación viva. Yo he ido conociendo varios en este viaje. En Colombia he conocido varios. Hay mucha movida de alimentación saludable por ahí. Acá en México también. Lugares donde incluso te preparan brotes, fermentos. O sea, es ir buscándole la vuelta. Pero depende del tipo de viaje que hagas. Acá Wicca me pregunta si yo como carnes. Yo depende. Cuando yo estoy viviendo en un lugar cómodo, por ejemplo, estoy en Argentina durante varios meses, no, no suelo comer carne. Pero viajando como pescado. No todo el tiempo, pero cada tanto como pescado. Pero mi alimentación va cambiando siempre. A veces soy medio vegano, a veces soy medio vegetariano, a veces soy carnívoro porque como pescado. No me gusta las famosas etiquetas que hoy se está hablando muy de moda, es muy de nuestra generación que no nos gusten las etiquetas. Tampoco me gusta la etiqueta del que no te gustan las etiquetas, pero mi alimentación va variando y a mí me gusta que así sea porque no tengo un apego mental a lo que dije que comía, no, porque mis amigos saben que como tal cosa, mis seguidores saben que como tal cosa, entonces tengo que seguir comiendo eso. No, yo voy cambiando mi alimentación según lo que siento en el momento. No soy extremista, busco lo mejor para mí en cada momento de mi vida. Que en algún momento tengo las mejores condiciones para llevar una alimentación vegetariana o vegana, genial, pero porque lo elijo. Por todo, todo desde el amor, todo desde la elección. Ninguna prisión mental. Ya estuve en una fase en el pasado que duró como 2 o 3 años donde era más extremista. Comía muy saludable todo el tiempo. Muy, muy saludable todo el tiempo. Y cada vez que me salía mi alimentación por algo, me caía súper pesado lo que comía. Porque tenía una gran carga mental ahí. Ahora estoy en un punto flexible, donde busco comer saludable siempre. Pero si en algún momento no puedo o se complica, no importa. A veces me como una pizza o como les decía. A veces como pescado, trato de que no sea frito, trato de que sea cocinado a bajas temperaturas. Suelo molestar a los cocineros y decirle que no lo cocine demasiado porque me destruye los omega 3, aparece la reacción de Maillard. Pobre, pobre la gente que me cocina. Pero bueno, como les digo, es la última opción. Trato de siempre estar comiendo lo más saludable posible. Pero bueno, estoy en un punto más flexible en mi vida y me gusta que así sea porque es más lindo. Acá dice, vamos los guardavidas. Si yo soy profesor de educación física también, yo estudié educación física, después estudié asistente de alimentación y nutrición. Pero bueno, estudié educación física y bueno, y una cosa llevó a la otra, terminé estudiando de guardavidas ahí en la Cruz Roja de Argentina. Muy lindos recuerdos. Hicimos ahí en Córdoba las prácticas en las piletas, fuimos a Carlos Paz a hacer las prácticas en el río y después estuvimos en Bahía Blanca, en Buenos Aires, haciendo las prácticas en el mar. Y bueno, y después siempre me dediqué a trabajar en las piletas, en las piscinas. Bueno, saludos de Altagracia, ahí María, Alejandra. Voy a ir leyendo las preguntas. Muchas gracias por compartirnos tanto, dice Lucía. Quería saber si el aceite de orégano se puede preparar casero para obtener el carvacrol. Muchas gracias. Poder se puede, pero yo no sabría cómo ayudarte con eso. De todo modo, vos tenés dos cosas. Tenés el aceite de orégano o tenés el aceite esencial de orégano. El aceite de orégano es fácil de hacer. Es simplemente pones orégano seco en otro aceite, es decir, por ejemplo, un aceite de oliva, un aceite de coco, lo que vos quieras. Entonces, los principios activos del aceite, de la planta del orégano seco pasan al otro aceite, entonces vos después podés condimentar con eso y tenés alguna de las propiedades del orégano. Y de paso saborizás, digamos, tu aceite de oliva o el aceite que hayas usado, y bueno, está bueno para variar. Pero el aceite esencial de orégano se hace como por destilación de la hoja, no es destilación, bueno, es otra la palabra que ahora no me sale. Pero es un proceso más complicado de hacer en el que ese aceite esencial de orégano es súper puro, es súper concentrado. Entonces, ese aceite no es que vos te pones así en una ensalada un montón, no. Vos consumís una gotita, dos gotitas o tres gotitas máximas disueltas en agua y bueno, y ahí obtenés muchos de los beneficios del orégano. Dentro de ellos es un antiparasitario, bueno, fortalece el sistema inmunológico. Pero hacer el aceite esencial, no sé si es posible hacerlo en casa. Probablemente sí, pero bueno, es más complicado. Tenían que investigar. Bien. A ver, acá Vicky dice que pregunta por su padre que tiene cirrosis post-quimio. ¿Qué alimentos pueden mejorar para ayudarle? Bueno, estos casos, honestamente, Vicky, habría que analizarlos personalmente. Tendría que acceder a una consulta. Yo brindo consultas de 30 minutos o si no, asesorías personalizadas, que yo hago un seguimiento de la persona todo el mes y que incluye una videollamada de 1 hora al comenzar y una videollamada al finalizar. Tiene dos videollamadas, que son casos que hay que estudiarlos bien, ¿okay? ¿Por qué digo esto? A ver, voy a hablar un poco, voy a pensar en voz alta. Porque si pasó por una quimio, hay que ver cómo es su estado de salud actual. Hay que ver cómo están funcionando sus riñones, cómo están funcionando su hígado, su intestino, para ver qué tipo de alimentación ir incorporando poco a poco. Porque probablemente si vos, una persona que tiene el sistema inmunológico todavía débil, le mete alimentos fermentados, le mete alimentos crudos así de golpe, por ahí no es lo ideal. Hay que ir viendo progresivamente, ir incluyéndolo. Por eso es importante conocer el caso, conocer cómo está la persona, qué está comiendo esa persona para ver qué modificación en la alimentación hacer. Hay que ver cuál es la base, con qué estamos trabajando. ¿Okay? Patricia Art pregunta, alimentos que contengan B12 no quiero tomar vitaminas. Dice. Bueno, una pregunta muy interesante y que debería ser fácil de contestar, pero hoy en día hay mucha desinformación con ese tema. La realidad es que actualmente no hay certeza si en el mundo vegetal hay alimentos que realmente tengan cantidades de B12 suficientes para nosotros. Siempre se habló de que las algas, la espirulina, otros tipos de alga podían llegar a tener B12, pero todavía no hay certeza si la cantidad y el tipo de B12 es la que nosotros necesitamos o es un análogo. Entonces, ya lo que sí se sabe es que la B12 es generada por bacterias, no es que la generan los animales, la generan bacterias. Claro, los animales están todo el día, Dios quiera, comiendo césped. Y ahí están en contacto con muchas bacterias. Ahora, un animal que está encerrado, que le están dando de comer alimento balanceado de mala calidad, que le están inyectando, bueno, antiparasitarios, bueno, distintas medicinas para los bronquios, etcétera. Ya el nivel de bacteria de ese animal, evidentemente, ya no es el mismo que un animal que está caminando en la pradera. Entonces ya de por sí esa carne ya tiene menos B12 y si después nosotros las cocinamos a alta temperatura, más se pierden. O sea que podés tener un carnívoro que tenga problema de B12. Aparte muchas veces no es solamente la mala calidad de la carne y la mala calidad de las cocciones, sino que también es un problema de absorción. Si vos tenés una persona que tiene obesidad, que tiene una disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en la microbiota intestinal, esa persona va a estar absorbiendo menos B12 en sus intestinos y va a estar absorbiendo menos nutrientes en sus intestinos. Entonces, por más filete de cerdo que coma, puede tener una deficiencia de B12. Especialmente si ya tenés más de 50 años. Después de los 50 años hay muchos nutrientes que cuesta más absorberlos, ¿ok? Entonces yo lo que siempre recomiendo es si llevas una alimentación vegana, vegetariana o incluso carnívora y tenés más de 50 o bueno, o esto, como carnes de mala calidad o cocinadas a altas temperaturas y tenés síntomas de falta de B12, estaría bueno que te hagas un test para ver cómo están los niveles. Los síntomas de falta de B12 son cansancio, fatiga, problemas de memoria. Obviamente que no son síntomas exclusivos de la falta de B12, porque podrían ser por otras causas estos síntomas, ¿ok? O depresión. Estos son síntomas que puede haber falta de B12. Entonces, si tenés esos síntomas, simplemente hacete un estudio de B12. Yo hay un video donde explico bien qué tipo de B12 recomiendo como suplemento, cuál es el estudio más específico que podés hacer para saber si tenés bien o no la B12. Bueno, miren el video sobre la B12. Si no, mañana lo puedo republicar, está un poquito más abajo en los videos. Pero bueno, ahora lo que sí les quiero contar en este vivo es que el suplemento de B12 que es más efectivo, más completo, digamos, es el que se llama metilcobalamina, que es un complejo de B12, de esta vitamina, que tiene el grupo metilo. El grupo metilo es una sustancia que ayuda a la protección de nuestro genoma, de nuestro ADN. Entonces, bueno, es una B12 mucho más completa, que bueno, que es como un gran antioxidante que va a proteger mucho nuestra salud, ¿okay? Pero en alimentos vegetales todavía no hay confirmación real de que alguno realmente tenga B12 absorbible, ¿okay? Ya se sabe que bueno, que en carnes, que en lácteos de buena calidad y en huevos de buena calidad podés encontrar B12, pero Pero en vegetal, en alimentación vegetariana, no hay confirmación aún. Apenas haya una confirmación, yo saben que se los voy a compartir. Y cuando hablamos de confirmación, y aprovecho a contar, este es un punto de vista para mí muy personal. Para mí la ciencia es un arma de doble filo. Puede ser muy positiva o puede ser muy traicionera. Porque, ¿qué pasa? Vos a lo mejor haces un estudio científico en una población de 20 personas y te dio resultado A. Entonces vos podés ir con tu bandera y decir, ah, hicieron un estudio científico en Finlandia con 20 personas y se dijo, pa, 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 tal cosa, se dice A. Pero es solo un estudio científico. Entonces yo te puedo estar manipulando esa información. ¿Cómo te voy a estar dando una información basada en un estudio científico? Entonces realmente cuando tenemos una, entre comillas, certeza de que algo puede ser positivo, tienen que haber muchos estudios científicos que avalen eso. Por ejemplo, un caso es el del ayuno intermitente. El ayuno intermitente de 16 horas de no comer y 8 horas de comer, que la ventana donde uno come son 8 horas, hay muchos estudios científicos que avalan de que es positivo. Se han hecho tantos estudios científicos con tantas beneficios positivos para la mayoría de la gente que lo hizo, que ya se puede estar hablando de que realmente es positivo. Pero ¿por qué es un arma media traicionera la ciencia? Porque a veces te puede venir alguien con un estudio científico que leyó un día, una vez, que hay uno solo, y decir que esa es la verdad. Pero en realidad es una manipulación, que no podemos basar una opinión en un solo estudio científico, por más que sea científico y que hayan hecho todo bien cuando hacían el experimento, digamos. Por otro lado, ¿por qué es traicionero? Porque, por ejemplo, hoy en día, vamos, el otro día un médico de Argentina, que se ve que yo no le simpatizo, se quejó en unos videos sobre el tema del agua enzimática. El agua enzimática es un fermento que se hace con brotes y con agua, se lo deja fermentar, uno puede ver la fermentación porque, bueno, en las mismas hojitas, en el mismo brote, tenés bacterias, tenés microorganismos, se llama fermentación salvaje. Y empieza a haber una fermentación con el agua, porque el fermento está a temperatura ambiente, fermenta. Y este médico estaba diciendo que eso no era verdad, que eso era mentira, pu, 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 no onda, deja de engañar a la gente, porque no hay estudios científicos que bla, 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 bla. Y es verdad, a lo mejor no hay 100.000 estudios científicos que avalen que el agua enzimática es mala. Pero no significa que es mala, significa que todavía no se la investigó. Y hay tantas cosas que hoy en día que todavía no se investigaron y que no significa que sean malas. O nos toman de locos a veces por hacer la limpieza hepática, la limpieza de hígado, todo lo que son de la rama de la medicina tradicional nos toman de locos. Ah, ¿cómo va a ser una limpieza del hígado? El hígado se limpia solo. Bueno, toda una locura con este tema. Pero tampoco hay experimentos científicos que digan que la limpieza hepática es mala. ¿Yo qué hago? Yo percibo, y este es el último mensaje importante que les voy a dar en este vivo, en esta transmisión en vivo. Yo siempre percibo cómo me siento con lo que estoy comiendo, cómo me siento con la forma que estoy viviendo. ¿Y yo qué hago? Yo hace más de 2 años que limpio limpieza hepáticas. Y yo hablo con la gente, comparto con la gente. Y todo el mundo lo hace bien, todo el mundo se siente mejor. Entonces, ¿qué más experiencia científica crees que lo que veo hoy? Yo veo que eso hoy es real. Las personas cambian su alimentación, empiezan a llevar una alimentación más viva, como la que estuvimos charlando ahora, llevar un estilo de vida más saludable, y las personas se sienten bien. Las personas se sienten con energía, ya se le van las digestiones pesadas, esa persona se siente alegre. Será científico o no será científico, pero yo estoy viendo que la gente le hace bien. Entonces, bueno, a mí no me importa si no hay un estudio científico sobre eso, porque para mí la ciencia es un arma de doble filo. Te puede beneficiar o te puede perjudicar. Y no se confundan, amo la ciencia. Yo, como les conté al principio del vivo, estoy todo el tiempo estudiando con los mejores. Me encanta estudiar con la gente que está ahí en el laboratorio, estudiando microbiota, estudiando el moco de la barrera protectora, la barrera hematoencefálica, cómo carajo sé poder utilizar el triptófano, este aminoácido esencial que después se transforma en serotonina, que trabaja a nivel de microbiota, pero ya se sabe que esa serotonina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. A mí me encanta. Cosas que hay, a veces estudio cosas que tienen tanto nivel que me cuesta seguirlos, porque realmente son gente muy, muy genia, que se dedicaron toda su vida a estudiar. Entonces, no quiero que se malinterprete que no me gusta la ciencia o hablo mal de la ciencia. Amo la ciencia, pero es un arma de doble filo. Entonces, tenemos que sacar lo bueno de la ciencia, pero tampoco limitarnos cuando la ciencia se queda corta. Porque obviamente que para hacer estudios científicos necesitas tener dinero para hacer esas experiencias científicas, necesitas tener gente que esté interesada en invertir, en hacer todos esos estudios científicos. Y si vos hoy te ponés a buscar a inversores para que investiguemos el agua enzimática, y capaz que te cagás de hambre, capaz que nadie quiere venir. O sí, no lo sé. Pero a eso voy, que no significa que porque algo todavía no sea científico, no sea bueno. Por eso para mí lo mejor es usar la percepción. Y esta es una herramienta que yo le enseño a todas las personas que se suman a los programas. Yo siempre lo enseño aquí por los vivos también. Percibí cómo te está haciendo la alimentación que vos estás llevando hoy en día. Lo que estás comiendo hoy, ¿te hace sentir bien? ¿No tenés hinchazón? ¿No tenés problemas, dolores de cabeza? ¿No tenés diarrea ni estreñimiento? ¿Te sentís alegre? Entonces, si todo eso es positivo, bueno, probablemente tu alimentación sea la adecuada para vos, estás por buen camino. O quizás tenés que hacer algunos ajustes. Pero si sentís un montón de síntomas de negativo, acidez, hinchazón, estreñimiento, etc., cualquier síntoma negativo que sientas, cansancio, hay gente que se siente cansada todo el tiempo, entonces probablemente tengas que hacer ajustes en tu alimentación. Ya esa percepción tuya te está diciendo eso. Y lo último voy a decir, porque ni sé cuánto tiempo pasó, pero no me quiero ir por las ramas con este primer en vivo. Es importante de esta percepción, entenderla como que cada uno tiene una unidad bioquímica, una bioquímica personal. Si yo me como una manzana, yo tengo cierta microbiota en mi boca, ciertas papilas gustativas con ciertas conexiones cerebrales que van a hacer que se liberen ciertas hormonas, tengo cierta microbiota en mi estómago. Todo el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso entérico es todo el sistema digestivo, que ya se sabe que es el primer cerebro porque embrionalmente es el primero que se desarrolla. Entonces yo voy a digerir esa manzana de una manera. Va a llegar a mi microbiota intestinal, intestino delgado, intestino grueso. Voy a tener cierta absorción en el intestino delgado, cierto trabajo con mis enzimas hepáticas a través de mi bilis, que equilibra también microbiota. En el colon voy a tener todo este 2,3 kilogramos de microorganismos. 2,3 kilogramos de microorganismos hay en el colon. Son millones, millones de microorganismos. Y esos 2,3 kilogramos de microorganismos son muy específicos en mí. Yo no tengo los mismos microorganismos que vos. No tengo la misma bacteria, no tengo los mismos parásitos, no tengo los mismos hongos, no tengo las mismas arqueas, no tengo las mismas levaduras. Son muy diferentes. Y ellos se van a encargar de digerir la fibra de la manzana, todos los nutrientes de esa manzana, de una manera específica. Entonces, la digestión de esa manzana en mí va a tener un efecto y en vos va a tener otro. Porque no somos una pipeta estéril en un laboratorio donde yo pongo A, pongo B y sale C. Y mañana pongo A, pongo B y sale C. Y al mes siguiente pongo A, pongo B y sale C. Sale siempre igual, porque eso pasa en un laboratorio. Pero nosotros no somos un ambiente estéril. Tenemos una bioquímica personal única. Entonces, nunca lo que a mí me haga bien te va a hacer bien necesariamente a vos. A lo mejor yo tomo la cúrcuma con el olivo y la pimienta y me hace re bien, y a lo mejor a vos no. A lo mejor esa no es tu medicina, a lo mejor vos tenés que utilizar otra medicina natural. Por eso yo siempre enseño a percibir, porque va a venir el mejor médico del mundo, va a venir el mejor nutricionista del mundo, y nunca va a poder saber qué es exactamente lo mejor para vos. Te va a poder guiar, por supuesto, pero sos vos el que tiene que percibir qué es lo que es mejor para mí, qué es lo que me hace sentir mejor a mí. No solamente qué alimento como, sino cómo lo preparo y en qué momento del día lo como. Y cómo eran mis emociones en ese momento que lo comí. Porque no es lo mismo que yo coma algo al mediodía, a las 12, donde la digestión es más fácil, que me coma eso mismo, exactamente lo mismo, a las 11 de la noche. Es muy diferente. Yo siempre recomiendo no comer de noche y si se come de noche, que sea temprano. Más tardar 6, 7, 8 de la noche, lo más tardar. No, no está bueno comer 10, 11 de la noche, ¿okay? Bueno, es un tema muy apasionante para hablar mucho, pero el mensaje que les dejo es la percepción. Perciban cómo les cae cada alimento a ustedes y para percibir hay que estar atentos. Si yo estoy hablando con Pedrito, si estoy mirando la serie de Netflix o estoy, qué sé yo, haciendo otra cosa o estoy contestando el celular, difícilmente yo voy a poder percibir cómo es mi digestión, qué me hace sentir, cómo me hace sentir. Entonces, bueno, a percibir un poquito más. Bueno, voy a contestar un par de preguntitas más y ya los voy a ir dejando porque se me hace que ya hemos pasado la hora. Bueno, ahí Susu saluda de Tucumán. ¿Qué tal las galletas de arroz? Pregunta. Y bueno, para incorporarla cada tanto puede ser, pero la verdad no es lo mejor. Porque bueno, están tan tostadas, ahí apareció la reacción de Maglar con la acrilamida. Que bueno, ya se habrán enterado, una sustancia cancerígena. Y el arroz en sí no es el mejor alimento. Si fuera un arroz integral, orgánico puede ser. Pero bueno, ya los que me siguen saben que los arrozales, yo siempre cuento que ellos hasta los 15 centímetros la planta se cultiva en seco y después se inundan los campos. Cuando ya la planta tiene 15 centímetros de altura, se inundan los campos de agua. Y claro, tenés una gran humedad porque tenés un campo inundado, aparecen muchos parásitos, muchos microorganismos. Y para tener alta producción, el humano tira antiparasitarios muy potentes en el agua. Yo estuve en el Iberá, una de las reservas más grandes de agua del mundo en Argentina, y hablé con los ex empleados de las arrozales, que ellos contaban que llevaban unos pantalones muy muy gruesos para protegerse de, digamos, de los vapores que va liberando los antiparasitarios, unas protecciones, y contaba que incluso esas protecciones una vez a la semana lo tenían que cambiar. Eran tan potentes, digamos, los gases que van eliminando los antiparasitarios que se tiran al agua, son unas bolitas blancas, me contaban ellos, que imagínate qué nutriente te puede dar eso que hasta te rompe los pantalones. Y cuando ese lugar se volvió una reserva, todos esos arrozales los quitaron de ahí, porque claro, contaminaban el agua, contaminaban toda la biosfera con la fauna, la flora. Entonces alteraban a todos los animales, a todo ese ecosistema. Entonces quitaron esos arrozales, bueno, simplemente los llevaron más lejos, digamos. Pero por eso si consiguen un arroz, que sea un arroz integral, por supuesto, no ese blanco refinado, o ese no se pasa, no se pega, no te mata, debería decir, pero sí te mata. Entonces, bueno, que sea un arroz orgánico de buena calidad. Si lo consumí, que sea en el almuerzo, porque el arroz parece que no, pero no es fácil de digerir. Lleva su digestión un arroz integral. Entonces, si lo comés, comelo en el almuerzo, no a la noche, y cada tanto, incorpora cada tanto un arroz integral, no pasa nada. Si es orgánico, mejor. Pero por ahí no para incorporarlo todos los días. Berito dice saludos desde Quito, Ecuador. Tenemos una abuelita con anemia y daño renal. Bueno, Berito, estos son los casos que habría que analizarlos bien particularmente. Habría que primero ver cómo es su alimentación y ver a ver qué modificación se puede hacer. Pero muchas veces la anemia es también como conté el caso de la B12, es un problema de absorción del hierro. Quizás tu abuelita está consumiendo hierro, pero no lo está pudiendo absorber bien. Hay que ver, bueno, cómo está esa microbiota. A ver, a ver. Ah, acá me estaban ayudando cuando me olvidaba la palabra humus. Varios lo escribieron. Gracias. Son muy amorosos. Soy Eric. Dice cómo desintoxicar a alguien que toma medicamentos. Bueno, podés hacer la limpieza hepática a pesar de que tomes medicamentos. Especialmente lo que es la limpieza hepática suave, que es para comenzar. La limpieza hepática suave es un mini curso de nutrición donde se aprenden muchas cosas. Vamos incorporando antiparasitarios, hierbas depurativas, vamos aprendiendo sobre alimentación viva. Y Cada quien lo va incorporando a su ritmo. Hay personas que arrancan el primer día y ya incorporaron todo. Hay personas que el primer día incorporaron solo algunas cositas y el segundo día incorporan otras. Y bueno, y es un grupo donde se arma siempre un encuentro muy divertido, muy enriquecedor, donde bueno, las preguntas de las diferentes personas o las experiencias de las diferentes personas enriquecen la experiencia de todo y bueno, nos vamos acompañando durante 10 días. Y toda esa información de la limpieza hepática suave queda disponible durante 3 meses. Entonces, si uno después lo quiere ver más tarde o justo tenía un viaje y no podía, bueno, puede revisar después la alimentación con tranquilidad. La próxima va a ser el 6 de agosto. Este hombrecillo verde los invita a la limpieza hepática suave el 6 de agosto. Los que llegaron último estaba probando con un filtro y yo soy daltónico, no mezclo colores. Y yo pensé que solo me había cambiado el color de la camiseta, que por cierto yo pensé que era azul. Después me dijeron que es violeta, pero no me di cuenta que se me puso verde la cara. Bueno, los que llegaron último, bueno, me presento. Yo soy Federico Pons, soy asistente en alimentación y nutrición. Soy de San Francisco, Córdoba, Argentina. Tengo 33 años. Ahora me encuentro en México y hasta noviembre voy a estar viajando por acá por México. Y luego en noviembre, a finales de noviembre, voy a volver para Argentina para pasar el veranito cordobés. El veranito en Córdoba con la familia, con los amigos y bueno. Seguramente vamos a hacer algún evento en vivo, ya que tenemos tantos eventos digitales, seguramente en Córdoba en el verano vamos a hacer un evento en persona. Así que se van reservando unas vacaciones para Córdoba. No sé dónde lo vamos a hacer, si en Traslasierra o puede ser en la zona de Capilla del Monte, de San Marcos Sierra, pero bueno, en algún lugar con río y con montaña. Fran dice, buen color violeta, alta vibra. Bueno, gracias ahí a los saluditos, a las palabras bonitas. Voy a contestar una última pregunta y ya vamos dando cierre a este primer encuentro. Acá dice Maru Bastida 13. ¿Recomendás poner agua al sol antes de tomarla o no cambia nada mientras sea filtrada? Bueno, muy interesante la pregunta. Bueno, ya sabemos que muchos metales pesados ingresan a través del agua, por eso yo siempre recomiendo incluir un filtro de agua. Hay algunas ciudades del mundo donde ya ni siquiera se puede tomar el agua de la canilla, del grifo, pero en otras ciudades sí, pero todavía el agua no es de muy buena calidad, entonces está bueno tener un filtro de agua. Y aparte de eso, lo que podemos hacer, como dice acá Maru, que me pregunta si se puede poner el agua al sol, sí, se puede. Yo creo que ayuda mucho, mejora mucho la calidad del agua, pero la aclaración que quiero hacer es que si vos pones el agua de la canilla, del grifo, al sol, va a seguir teniendo metales pesados si tenía. O si tenía algún parásito, va a seguir estando, no lo vas a eliminar por el sol. Por eso está bueno siempre incluir un filtro de agua, que hay de muchos tipos, puede ser un filtro de carbón activado o que sea de arcilla o algunos vienen con una capa de plata coloidal, son como unas tinajas grandes que tienen van gota a gota filtrando el agua, en una capa tiene arcilla, en otro carbón activado, en otra plata coloidal, entonces bueno, vas eliminando bacterias, parásitos, etc. También está el sistema de ósmosis inversa, pero ese filtra el agua tan bien que después hay que remineralizarla, hay que agregarle minerales porque pierde todo. Bueno, hay distintos tipos de filtros, o esos filtros que sencillamente uno los conecta directamente en la canilla, en el grifo, ¿ok? Pero no importa el filtro que incluyas, pero está bueno que incluyas un filtro de agua, va a mejorar mucho tu salud y la de tu familia, ¿ok? Y después si la quieres poner al sol, genial, para mí sí es positivo, que tiene tiempo, tiene ganas. Si no lo escucharon nunca, simplemente es una botella de vidrio, puede ser un vidrio transparente o bueno, se suele recomendar de color azul porque bueno, es aún mejor. Se pone el agua al sol, se la tapa con algún tulo o algo para que no le entren bichos. Y nada, y eso mejora las propiedades del agua. Si también tenía un poco de cloro, lo puede ayudar a filtrar. Igualmente, no filtrar, eliminarlo, se va evaporando. De todo modo, o queda abajo muchas veces. De todo modo, en un filtro de agua el cloro también se va eliminando, ¿ok? Pero bueno, esto cada uno lo hace o no lo hace como lo prefiera, ¿ok? Bueno, les mando un abrazo grande, gracias a todas las personas. Fuimos un montón, como 250 personas acá conectadas, que estén disfrutando este sábado. Patricia dice, ¿cuándo vienes a Mérida, Yucatán? Hoy me fui de Mérida, estuve hasta ahora. Ahora llegué a Valladolid. Hace más o menos 12, 13 días estoy en México. Así que bueno, voy a estar ahora todo en la península de Yucatán, después voy a ir para Chiapas, y después voy a ir para Oaxaca y después seguramente termine con Ciudad de México. El 23 de noviembre tengo vuelo para Argentina para volver. Bueno, les mando un abrazo grande, gracias por compartir ahí este espacio de coproducción y bueno, nos seguimos compartiendo ahí a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok y ahora la nueva plataforma que vamos a empezar con los podcasts de Spotify. Les mando un abrazo grande y acuérdense, con amor y disciplina, todo es posible. Es solo cuestión de tomar la decisión.